suponemos que la semana entrante ya tendremos una primera revisión de la documentación para validar con los distintos ministros, para que tengan el propio presidente la oportunidad de ver la información antes. Y contento de que se cumplen con los plazos, que esto en diciembre y en el Uruguay también es una novedad.
Libertadores, se habla de cambios en el rango de la OPP. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo reflexiona? ¿Qué consejo daría usted?
Bueno, yo creo que los cambios de por sí son algo necesario en la medida que se conciban los roles y las funciones en forma clara. Por lo que hemos hablado con el equipo del presidente electo Mujica, parece muy razonable querer tener una suerte de ministerio transversal, si lo podríamos llamar así, que es un poco el rol de la oficina, concentrando todo lo que hace al eje de gestión del Estado, por un lado, que es algo que de alguna manera le está preocupando al presidente electo, por otro lado, la oficina de servicio civil, en la medida que los recursos humanos no los involucremos en esa transformación, no habrá éxito posible. También el tema del monitoreo y la evaluación de impacto de las políticas públicas. Si todo eso se concentrara a nivel de presidencia, que es un poco la idea que se está manejando, yo lo veo bien. Desde mi corta experiencia como director del OPP, es lo que hemos querido hacer, con la diferencia en que la Oficina de Saneamiento tiene un estatuto constitucional que la transforma en asesor del presidente, y el cambio de alguna manera sería llevarlo a una calidad de ministerio de la presidencia.
¿Esto aporta a la reforma del Estado, a un Estado más eficiente, más dinámico?
Bueno, yo creo que todo aporta. Yo creo que la transformación democrática del Estado, como la hemos dado en llamar, es un proceso que no empieza y termina, es algo de mejora continua. Obviamente que hay temas críticos que hay que atacar. Se han hecho avances en este periodo de transparentar el relacionamiento de los funcionarios con el Estado, los contratos, las pasantías, las becas. Está la cancha como un poquito más ordenada que los años iniciales de esta administración. Pero después tenemos la descentralización política, la participación ciudadana, los sistemas de gestión de información, algo que hemos presentado con el equipo económico en Punta Cala la semana pasada. Los sistemas de información son muy importantes para la transformación del Estado. El gobierno en red, más cantidad de trámites online, la utilización de la tecnología, todo eso hace la transformación del Estado. Lo que sucede es que uno razonablemente cae en la identificación de que transformar el Estado es solucionar el tema de los funcionarios públicos. Y a mí me parece que es una manera prioritaria de ver las cosas, pero también entiendo de que en paralelo hay que desarrollar capacidades institucionales en las que se ha trabajado mucho y muy bien. Hay que trabajar sobre los sistemas y los tableros de control de la gestión de ese Estado, y fundamentalmente alinear al Estado al primer mundo, es decir, a utilizar la tecnología. Hoy tenemos, por ejemplo, casi 200 trámites que se hacen por web, y tenemos una presencia en esos trámites por web de aproximadamente 15.000 gestiones mensuales. Esas son 15.000 personas menos que van a los mostradores. Bueno, y no alcanza, por supuesto que no alcanza. Los centros de atención ciudadana, tenemos 12 en localidades con menos de 1.000 habitantes. Son una manera de transformar el Estado. En fin, hay un montón de cosas que van en paralelo a la reforma o a la verdadera transformación del servicio civil. Todo suma, nosotros estamos poniendo todos nuestros talentos y nuestras capacidades de las lecciones aprendidas todo este tiempo. Creo que están dadas las condiciones para tener un trabajo con el involucramiento de la gente, con la opinión de todos los actores. Esto, si no lo construimos entre todos, no sale adelante, porque en definitiva el Estado somos todos y la ciudadanía somos todos accionistas de ese Estado que queremos que sea, que esté cercano, que nos haga los trámites más fáciles, más rápidos, que sea más económico, más eficiente. Todos queremos eso y todos somos parte. Entonces, bueno, cada uno desde su ángulo tiene que aportar.
Disculpe, con respecto
respecto a la transición, ¿se están acelerando los plazos para la entrega de, bueno, lo que se ha hecho en estos 5 años?
Venimos cumpliendo con el cronograma. Yo decía hace un ratito que en realidad el acelerar o no acelerar los plazos va un poco en función de cómo nos está viniendo la información de los ministerios, que por suerte ha venido en los plazos previstos. Obviamente tenemos que compatibilizar el formato de la información, el sistema y la forma en cómo el presidente quiere entregar esta información al presidente Mujica. Nosotros hemos tenido una evaluación del proceso el lunes pasado en el gabinete de ministros. El presidente está de viaje, a su retorno vamos a tener una primer mirada de la información, porque es intención del señor presidente su publicación en los portales de presidencia y la entrega no solamente al gabinete entrante sino a la oposición.
¿Qué acciones se tendrían que llevar a cabo en el futuro para seguir fortificando esa idea de la cristalinidad de la selección de funcionarios del Estado, supervisor de Iberdure?
Bueno, en primer lugar, hacer una buena revisión de las competencias técnicas que los funcionarios tienen en cada una de las organizaciones. Cuando uno anda por ahí y ve que hay un montón de gente con más capacidades que la tarea le implica, estamos subutilizando un recurso, primera cosa. Segundo, la motivación y el involucramiento en lo que hace a la estrategia de los distintos estamentos del Estado. Yo siempre digo, si uno tiene claro hacia dónde va, el viento a favor lo ayuda mucho, en el sentido de que no hay que, de alguna manera, desperdiciar el involucramiento del servicio civil, por menor rango que este tenga, en el conocimiento de hacia dónde va el ministerio, la oficina o la empresa pública. Si uno conoce cuál es la estrategia del ministerio, cuál es la estrategia de la empresa pública, seguramente le resulte más fácil gestionar los recursos humanos con la gente trabajando en productividad, trabajando por resultados e involucrando en el logro de eso. Y ahí aparece la capacitación asociada, la motivación asociada y las remuneraciones en base a la productividad. Esto es un tema difícil, suena a utopía, pero es por donde tenemos que ir. Creo que tenemos que, de alguna manera, profesionalizar, y no lo digo en términos peyorativos, sino que digo trabajar en capacitar para la tarea y aprovechar los talentos que tenemos dentro del Estado, que muchas veces nosotros mismos los maltratamos subutilizando gente que está capacitada para más cosas, pero que está acostumbrada a hacer siempre lo mismo o de la misma manera. Luchar contra el cambio duele, la gente se tiene que involucrar. Nosotros acá mismo vivimos una mudanza, y eso genera angustia, los cambios de los directores, los cambios de las autoridades, todo eso genera la resistencia razonable.
¿Qué tan lejos o tan cerca se está de a igual tarea, igual remuneración, que es algo que hace históricamente se reclama por parte de los funcionarios?
No se está lejos, el tema es que no, esa no es una regla de máxima que tenga que darse siempre así, porque los niveles presupuestales y los tipos de escalafonarios hacen que se arranca de una asimetría que es muy difícil encajarla de un domingo para un lunes. O sea que acá hay que generar un proceso gradual de ir de alguna manera llevando el tema, pero insisto, con la participación. Nosotros en la OPP tenemos gente que hace lo mismo, está sentada una al lado de otra y la remuneración de uno es el doble respecto del otro, porque uno es contratado y el otro es presupuestado, o uno tiene medio tiempo y el otro tiene tiempo entero, o uno es por cooperación internacional y el otro por presupuesto nacional.
Algunos con beneficios sociales y otros sin beneficios,
algunos con licencia y otros sin licencia, algunos con aguinaldo y otros sin aguinaldo. Entonces eso genera una asimetría muy fuerte y genera un clima organizacional muy complejo. Ahora, eso es un dato, y eso ya venía así. Entonces tenemos una especie de colgamento, de arrastre, de un montón de años, donde hoy estamos llegando a ese nivel para poder decir, bueno, ¿cómo se hace? Se hace con un plan, y que la gente sepa que ese plan se va a cumplir, y que la gente sepa que de ese plan va a participar. Para mí son los ejes fundamentales. Claro, está por ahí aquello de un portero de tal lado gana lo mismo que este que se recibió de tal en la universidad. esos de alguna manera ejemplos caricaturescos de las
son datos de la realidad.
Son datos de la realidad. Todos lo vemos y todos somos conscientes. De la misma manera que vemos cosas obvias en otros ámbitos de la gestión. Lo que sucede es que para actuar y para resolver hay que generar marcos regulatorios nuevos, estatutos nuevos, y ir con voluntad política a luchar contra los viejos paradigmas y contra, de alguna manera, legítimos intereses que están enquistados en un servicio que, de alguna manera, tiene que tener también su participación activa en esto. Me estoy refiriendo al recurso humano, que es el recurso más valioso que tiene.